Pues hoy nos acompaña el obispo de Bilbao, Joseba Segura.
Hola.
Hola.
¿Cómo se llevan estos tiempos?
Todavía no me acostumbro al tratamiento eso del obispo de Bilbao, pero llegará un momento en el que ya sea natural.
Bueno, ya son unos cuantos meses, ¿no?
Sí, pero es un cambio tan grande y si lo ves un poco en lo que ha sido toda mi vida, pues es un cambio que ha ido muy rápido. Sí.
Bueno, las circunstancias ahora sí que es cierto que son complicadas también, las que vivimos en estos momentos. ¿Cómo lo ha llevado la Iglesia en todo este periodo?
Bueno, yo creo que la situación de la Iglesia es muy distinta en función de donde esté, ¿no? Por ejemplo, ayer mismo en la charla que dio un cardenal, Cardenal Barreto de Perú, hablaba de que Perú era, en los países donde se han contabilizado las víctimas de la pandemia, el país con más proporción de muertos, 200.000 muertos. En esa situación tan dramática y tan trágica, la Iglesia hace lo que puede, pero es que en realidad está en un contexto institucional también donde los gobiernos tienen muchas debilidades, no hay recursos, etc. Aquí la situación es completamente distinta. Efectivamente, ha habido grupos de personas que han sufrido, ¿no? Algunos por trabajo, aunque el trabajo también, con el tema de los ERTEs, se ha controlado bastante. Pero sobre todo yo, si hay que destacar un grupo, destacaría el de los mayores. Creo que hemos aprendido muchísimo respecto a cómo estaban y lo que han sufrido y lo que tenemos que cambiar para que estén un poco mejor. Entonces, pues, ¿qué hacemos nosotros? Pues colaborar con lo que es la responsabilidad mayor que la tiene la administración pública en esto, como en cualquier otro tipo de aspecto social, y poner recursos nuestros a disposición de la administración, acoger a chavales migrantes que con más de 18 años no tenían trabajo ni posibilidad de vivir en ningún sitio, y acogerlos durante ese tiempo, acoger a personas sin hogar, a través de Cáritas, muchos proyectos, muchas cosas. Claro, alguno podrá decir, pues no se ha visto mucho. Bueno, tampoco creo que nosotros estemos en el negocio de sacar todas las fotos y estar todo el día haciendo twitters, etcétera, de lo que hacemos o no. Entonces, pues creo que se ha hecho muchas cosas. Seguramente alguna cosa se nos ha despistado y podríamos haberla hecho, pero me parece que ha habido una reacción, una respuesta general bastante generosa y bastante creativa. A algunos les ha dado miedo también, ¿eh? Hay gente mayor en la Iglesia, hay sacerdotes mayores y quizá han tenido también bastante miedo y bastante temor para salir, para actuar, para interactuar en relaciones sociales, y alguno ha podido decir, parece que se han escondido también, ha pasado algo de eso.
Seguramente lo haya vivido en primera persona porque ha tenido ya contactos, ¿no?, con algunos sectores de la Iglesia, unos primeros contactos para ir conociéndose incluso, ¿no?, pienso.
Bueno, esto es un mundo. Entonces, pues yo he estado muchos años aquí, pero he estado en una responsabilidad muy limitada. Cuando ahora de pronto tienes otras ocupaciones y tienes que ver un poquito y conocer todo, primero a nivel de gente, esto es de una riqueza impresionante, a nivel de realidades y de cosas, hay muchísimas cosas muy diversas. Y si uno es capaz de disfrutar con todo esto y no se agobia, pues entonces, de tanta cosa nueva, pues la verdad es que uno no lo pasa tan mal. Entonces, eso lo estoy haciendo y es una gran experiencia para mí. No es totalmente nuevo, quizá en otro sitio hubiera sido más novedad si me hubiera tocado ser obispo de otro sitio, pero hay muchísimas cosas buenas que estoy descubriendo aquí.
Y en ese contacto con la gente, con la diócesis, con personas de la diócesis, ¿qué conocimientos está adquiriendo el obispo? ¿Qué se está dando cuenta que hace falta?
Pues mira, en parte ya sabíamos lo que estaba pasando, ¿no? Que el gran reto que tiene la Iglesia en este momento es esto que constituye, digamos, lo nuclear que nosotros podemos aportar, que es la experiencia de Dios, pues cómo transmitirla a las nuevas generaciones está muy complicado. Es decir, no creo que tiene tanto que ver, aunque algunos dicen que es que la Iglesia no actúa bien y comete errores, efectivamente. Creo que hay mucho de eso, o puede haberlo, y ciertamente una dificultad de comunicación muy grande, muchas cosas. Pero es que luego, es que lo estoy viendo yo en muchos ambientes, es decir, nadie deja la Iglesia Católica para irse a otra religión, a otra experiencia religiosa. Es que realmente, para mucha gente de una determinada edad para abajo, la espiritualidad o la dimensión religiosa es muy poco relevante o nada relevante en su vida. Entonces ahí tenemos, pero eso es nuestro. Porque algunos dicen, no, lo que nosotros tenemos que hacer es dar testimonio de compromiso social. Y, por supuesto, es una dimensión que siempre he defendido yo en mi vida. Pero yo me pregunto, dentro de 40 años, es decir, si hay cristianos, si hay comunidad cristiana, la comunidad cristiana puede plantearse dar un testimonio de compromiso social. Pero si no hay comunidad, no hay nada. Entonces, yo sé que va a haber, ¿no? Pero va a ser una realidad muy diferente, muy distinta, mucho más, digamos, reducida en número, y quizá con más identidad que la que tenemos ahora.
Uh-huh. un camino por andar, unos pasos por lo tanto por andar, caminos literales en el caso de quienes están en el seminario y quienes han caminado junto a usted en el Camino de Santiago, nada menos.
Sí, sí, ha sido una oportunidad muy buena, no solo para hacer deporte, pero sobre todo para mí. Yo nunca, desde que salí del seminario, cuando me ordené con 26 años, nunca había tenido ninguna relación con ningún seminario en ningún sitio, ni aquí, ni de formador, ni de nada, ni por supuesto en Latinoamérica tampoco. Entonces yo, ahora me toca tener también la responsabilidad de acompañar el seminario. Entonces iba a las reuniones de formadores y me hablaban de uno y de otro, pero yo no sabía ni quién era, ni cómo era, etc. Ahora, después de 5 días de caminar, algo sí sé.
Bueno, ha tenido contacto, sí, y vivencia ya con algunas personas que serán presbíteros en un futuro.
Sí, sí, sí.
Pero el problema que tiene la Iglesia es una falta de vocaciones.
Bueno, claramente eso es...
Al menos en nuestro entorno, ¿no?
No, en nuestro entorno y en general. Yo creo que ha habido momentos, quizá hace 20 años, 30 años, por ejemplo, que la Iglesia a nivel de vocaciones tenía muchísimas en los jesuitas, en la India, por ejemplo. Yo creo, el otro día me decían que la mitad de los jesuitas por debajo de 60 años son indios, de un solo país. Es decir, eso habla de una importancia que tiene la fe y la espiritualidad, por ejemplo, en Asia, ¿no? Pero también están empezando a notar ahí el impacto de la globalización en las nuevas generaciones. Entonces, sí hay unas preguntas importantes, pero yo creo que este no es un fenómeno que se puede separar de lo que es el tema de lo que he dicho antes. Es decir, allí donde la espiritualidad es importante, donde la comunidad y vivir en comunidad, digamos, la celebración comunitaria de la vida en familia con otras comunidades en una sociedad grande donde tenemos proyectos comunes, ahí, bueno, pues tiene mucha fuerza, digamos, el mensaje religioso. Ahora, por diferentes motivos, pues la idea de Dios, ya hemos dicho antes, está débil, pero también la idea de comunidad está muy débil.
En ese caso, la Iglesia hace vigilancia, evidentemente, de lo que pasa, de lo que sucede, pero hace prospectiva. Es decir, está pensando en qué es lo que puede ocurrir. Antes decía, bueno, ¿qué va a ser de nosotros si no hay comunidad? ¿No?
Claro.
¿Hace esa prospectiva la Iglesia? ¿Hace el planteamiento de qué es lo que puede ocurrir más adelante?
Hace ese planteamiento, pero también la Iglesia, algunos dicen, pues que cambia poco la Iglesia. Es que nosotros tampoco nos sentimos con libertad de decir que todo lo que ha sido una tradición de 20 siglos podemos darle la vuelta al calcetín de la noche a la mañana sin saber si las propuestas que vamos a hacer van a funcionar más de lo que ha funcionado durante muchos siglos. Entonces, por ejemplo, el tema, te voy a concretar para que... Por ejemplo, el tema de que la Iglesia católica, ¿qué será o qué no será? No lo sé. Pero que va a ser una Iglesia centrada en la Eucaristía, eso es evidente. ¿Cómo habrá evolucionado el encuentro eucarístico? ¿Habrá cambiado más o menos dentro de 50, 100 años? No tengo idea, porque a lo largo de la historia ha evolucionado mucho también. Pero lo que sí sé es que va a ser eucarística. Y sé también que va a ser ministerial, en el sentido de que va a haber diferentes ministerios, diferentes carismas, y es en la unidad de esa diversidad de ministerios donde hay que construir la comunidad acompañándonos unos a otros. Esas dos cosas las va a tener. ¿Qué va a ser? ¿Que va a tener un componente simbólico ritual la Iglesia? Sin duda lo va a tener. Siempre lo ha tenido y además no se le puede pedir que lo deje, porque es que entonces no hay nada. La cuestión es, la gente, la ritualidad tradicional que realmente ayudaba a la vida espiritual, ahora está también en cuestión. Está también en cuestión aquí en Europa, sobre todo. Entonces, yo lo que no creo que nadie puede esperar que la Iglesia diga, no, pues mira, la Eucaristía, como ya no va la gente, aquí, como ya no va, lo dejamos. La ritualidad, la simbología, como no, pues ya la dejamos. No, nosotros vamos a tener que adaptarnos en lo que tengamos que adaptarnos y podamos adaptarnos, pero ser fieles también a una tradición que tiene mucho peso. Además, yo diría y me atrevería a decir, algunos ya creen que saben lo que va a ser este mundo dentro de 50 años y creen que saben también que la religión va para abajo y va a desaparecer. Yo les diría, tener un poquito de paciencia, porque primero las tendencias del mundo van por otra dirección y luego yo no sé lo que va a ser la sociedad vasca dentro de 50 años. Va a ser terriblemente multicultural, va a haber una dimensión de complejidad, digamos, de identitaria muy grande que ahora no existe, y yo creo que el componente religioso va a estar vivo aquí. Eso es lo que puedo decir.
Es un reto importante, desde luego, a futuro, intentar también descifrar, ¿no?, qué va a ser y cómo está esta sociedad, que está muy cambiante y que es incomprensible hasta para gran parte de todos nosotros, incluso para las instituciones. Hace solamente unos días escuchábamos al Lehendakari, a Íñigo Urkullu, decir que hay una crisis de valores, que sí, no se termina de comprender a los jóvenes, que sí, tampoco de las instituciones, ni siquiera por parte de los técnicos, terminan de saber cómo comunicar pues esos valores a esos jóvenes que les estamos viendo con el botellón, sin cumplir las normas en esta tesitura de la pandemia. Claro, es un ambiente
Yo respecto a esto de la crisis de los valores, mira, tampoco me atrevo a decir que este tiempo sea más duro o peor que el que de la posguerra, donde sabemos todo tipo de barbaridades que hubo en la guerra y en la posguerra, todos los millones de muertos que hubo y cómo se aprovechó el hecho de que yo estaba con los ganadores en un momento determinado para denunciar a los otros. Tantas barbaridades se han hecho siempre y forma parte de la condición humana. Entonces yo tampoco, desde luego, yo no sacaría la conclusión de que la juventud ahora tiene menos valores. Lo que sí sé es que tiene muchas más dificultades para rezar, eso es obvio. O sea, porque realmente no lo considera valioso, no lo considera necesario mucha gente. Otros no, o hay un grupo de gente que sí, que lo valora, pero son minoría. Pero lo otro, respecto a valores, no lo sé. Ahora, sí tengo una pregunta. El mundo que yo he conocido, el mundo de mi generación, incluso de los más jóvenes que yo, viene de familias que eran muy fuertes. Y curiosamente la familia está muy fuerte, yo diría aquí en la Comunidad Autónoma Vasca y también en general en España, ¿no? Entonces yo no sé qué va a pasar cuando efectivamente se traduzcan a las nuevas generaciones situaciones donde no ha habido un entorno familiar sereno, tranquilo, de paz, de cariño, etc. Sabemos que en todas las partes han cocido habas, pero esa es un poco, digamos, la familia que la gente valora aquí, sigue valorando, incluso los jóvenes, ¿no? Entonces, ¿qué va a suceder? ¿Qué impacto va a tener en la vida de la gente, en la estabilidad emocional de la gente, el hecho de que las relaciones son cada vez más débiles, el hecho de que cada vez hay más gente que vive sola, el hecho de que cada vez hay más gente que quiere vivir sola, que le parece que el otro es el infierno, que decía Sartre, ¿no? Entonces, y que en ese sentido se busca su terrenito para hacer lo que le parece y vivir en soledad, y cuando quiere entra en una relación limitada, condicionada con otras personas. Este es un mundo totalmente nuevo. Y digo, este sí que es una novedad, porque es que nunca ha habido una generación en toda la historia de la humanidad que ha sido así radicalmente individual, o sea, donde se ha valorado lo individual como lo estamos valorando nosotros. El resultado ya lo podemos ver un poco en Suecia, en los países del norte, que es un poco ya el extremo de lo que sucede ahí. La gente muere sola, la gente muere sin relaciones, y muere en una soledad terrible durante sus últimos años y una gran debilidad emocional. Ese es el coste que tiene, digamos, la apuesta de que yo no quiero compartir el mando de televisión o ver Netflix con otra persona, porque a mí me da la gana de ver esto solo, ya, y tomarme mi no sé qué solo. En fin, vamos a ver, es un mundo realmente nuevo y un mundo lleno de incógnitas.
Pero es un mundo individualista, probablemente haya crecido el egoísmo entre nosotros, eso es una evidencia. El problema está, ¿eso se puede revertir? ¿Se debería revertir? Porque eso es un modelo de vida adquirido, asumido, y por ahora parece que no tenemos alternativa.
Yo creo que,
o no nos dan alternativa.
A ver, yo no me gusta la ponerle etiquetas a la gente, porque luego vas viendo a las personas y cada persona es un mundo. En ese sentido, yo digo que no diría que la gente joven es más individualista, no lo sé. Porque luego, por otro lado, la necesidad que tienen de botellón tiene mucho que ver con la necesidad de relación, que tiene que ver con una determinada edad. Pero luego sucede lo que sucede, luego cuando empiezan en relaciones que se supone que son más estables y todos los líos que hay. Entonces, pero quizá puede haber en un momento determinado una reversión. Quizá puede haber, digamos, un cansancio de determinado tipo de cosas, que en este momento tienen mucha fuerza y mucho atractivo, que en un momento se demuestren ya muy débiles como propuestas de futuro, como propuestas, digamos, que orienten tu vida y tu compromiso y tus apuestas, y quizá puede haber reversiones. Y yo no sé, yo tampoco voy a decir, no, esto va a ser pasajero y vamos a ver dentro. Yo lo que sí sé es que el mundo en el que yo voy a jubilarme de obispo dentro de 12 años, con 75... pues es muy parecido al que estoy viviendo ahora. Y entonces los retos con los que voy a tener que trabajar son estos. Ahora, ¿qué va a pasar dentro de 50? Te digo, incluso los que sabemos que el cambio es muy rápido, lo tenemos asimilado, no tenemos ni idea, de verdad.
Yo no quería asociar la pregunta exclusivamente a los jóvenes.
Ya.
Porque realmente creo que hemos asumido también los mayores,
sí,
los que estamos más cerca de la jubilación, sí, también hemos asumido ese modo de vida.
Sí.
Es más, es el que estamos inculcando.
Bueno, yo sí creo que en este momento, o sea, la dimensión, la parte de calculadora mental económica está muchísimo más desarrollada ahora que, por ejemplo, hace 50 años. La gente tenía una vida mucho más sencilla, vivía, comía, se relacionaba naturalmente sin tener necesidad de hacer tantas cuentas, ahora tiene la gente, por un lado, más necesidad de hacer cuentas, porque vivir ahí en la calle es duro, más difícil que cuando mi padre compró el camión y se pagó la casa con 3 años de trabajo, ¿eh? En Recalde, ¿eh? Que ahora, que Dios sabe quién puede pretender pagarse una casa en 20 años, pues no tantos ya.
Pero ya compras un camión.
Eso por un lado. Pero luego por otro lado, bueno, ya sabes, anda el leasing y todas esas cosas, pero prácticamente lo que te pones es unas cadenas tremendas que tienes que arrastrar toda la vida para luego poder pagar, y eso es un poco lo que son los trabajos, o muchos trabajos ahora. Pero sí, yo creo que vamos a ir descubriendo, a ver, poco a poco, y yo no tengo respuestas, pero sí estoy con los ojos abiertos y los oídos atentos a ver qué es lo que se puede construir con otros.
Hablamos de individualismos, pero sigue habiendo gente que quiere vivir en familia, que quiere vivir en pareja, sí. Y hay nuevos modelos de familia que nos estamos encontrando. Se ha aprobado hace muy poquito, está ahí en tramitación, con polémica, la ley trans, pero bueno, va cambiando el modelo de familia, pero sigue queriendo la gente vivir en ella, vivir en familia.
Bueno, vamos a ver, primero, el modelo de familia que nosotros tenemos como modelo generalizado aquí tiene que ver con un contexto concreto. Yo he estado viviendo, por ejemplo, en Ecuador, y el modelo de familia tradicional es el que existe ahora. Es la mujer, tiene una relación, tiene 2, 3 hijos, el marido se va y tiene que buscarse otra relación para constituir en un segundo compromiso el desarrollo de familia. Los hijos están vinculados a la mujer. No es que la familia tradicional haya caído, sino que realmente nunca ha existido allí. Estamos hablando de una cultura que teóricamente es una cultura católica mayoritariamente. Es decir, que el modelo de familia en el mundo es muy diverso, primero eso. Ahora, el modelo de familia que hemos conocido aquí tiene muchos valores. Y a veces se dirá, pero es que claro, la gente aguantaba y aguantaba porque no tenía más remedio. Sí, pero eso daba mucha estabilidad. En algunos casos era fuente de sufrimiento, y sufrimiento indebido que igual se podía haber en un momento determinado liberado a una persona, porque el matrimonio es de dos, no se puede sostener solo con el compromiso de una persona. Pero eso ha tenido valores, pero eso ciertamente está cambiando. Y ahora hay que aceptar que lo que yo puedo aspirar como familia es un entorno sereno en el que un chaval pueda llegar a la noche o a la tarde a la casa y encuentre paz, encuentre acompañamiento, encuentre, aparte de los videojuegos que siempre están ahí, pero encuentre también conversación, adultos que van a interactuar con él, con ella, y que van a ir construyendo ese ambiente afectivo, el que nos permite crecer con estabilidad emocional. Entonces, eso, en un momento determinado, ojalá pueda ser padre y madre. Y en un matrimonio, digamos, en una pareja que tiene un compromiso de por vida y que lo quiere mantener y lo va a poder mantener, en otros casos ya sabemos lo que está pasando. Entonces entra la abuela, entra la mamá, entra la tita, entra quien puede e intenta ayudar a ese tipo de estabilidad. Esos son los nuevos modelos de familia. Y entonces pedir que volvamos a una situación que en este momento no se va a poder volver, pues va a ser muy complicado y no ayuda a nada. Otra cosa es que yo crea que yo puedo proponer a la gente una determinada manera de entender la relación de pareja, el matrimonio ante Dios, como un sacramento, que a mucha gente le ha servido y le ha ayudado, y que a alguna gente hoy, que es creyente, le puede ayudar. Esto lo voy a seguir haciendo. Y lo voy a seguir haciendo, aunque me digan, ¿pero de qué está hablando? Pues no me da igual, yo voy a seguir haciendo eso porque creo que es un valor. Pero eso no significa que ante otras experiencias, otra diversidad tan grande de situaciones como existe ahora, tú o lo mires por encima del hombro, que Dios nos libre, o sencillamente consideres que son cosas o situaciones que necesariamente están condenadas a resultar en un peor ambiente de amor, de cariño, de respeto, de orientación educativa para los chavales. Yo no puedo sacar esa conclusión.
La Iglesia da respuesta precisamente a esas otras parejas que no forman el matrimonio, pero que son parejas de hecho, etcétera, que pueden ser parejas de hombres, de mujeres y demás.
A ver, hay que distinguir, ahí me pones todo junto. Entonces, en lo que se refiere al derecho de las parejas ante la ley de adquirir el compromiso hombre-mujer, hombre-hombre, sabemos que la Iglesia acepta que tienen que tener los mismos derechos. La cuestión es el matrimonio. Y hay un problema también semántico ahí, ¿no? Es curioso que en un momento determinado era, digamos, una bandera de la izquierda ir contra el matrimonio. Ahora es una bandera de la izquierda decir que todos tienen derecho al matrimonio, no a la pareja, sino al matrimonio. Hay cosas y experiencias interesantes de cambio cultural que están produciendo que nadie podía sospechar. Ayer mismo, y voy a salirme del tema, pero es que es interesante, fíjate, los medios naturales de contracepción, se han visto en algunos ambientes como la expresión más radical de lo que es el reaccionarismo mayor. Bien, ayer me encuentro con unas mujeres que vienen a hablar, algunas son creyentes, otras no son creyentes, que están intentando recuperar, digamos, los medios naturales como una manera de defender la fisiología femenina, la naturalidad, el respeto a lo natural e incluso una defensa contra lo que es la estrategia de las multinacionales del pastillazo. Yo me quedé, digo, y vale, esto sí que es nuevo, y una perspectiva completamente diferente y nueva. Quiero decir que hay cosas que tú puedes, que tienen quizá un sentido que en este momento no está revelado y que en un momento determinado puedan parecer como valor. Pero la clave para mí es que nosotros no podemos pretender imponer nada. Lo que queremos, tenemos que proponer. Y para poder proponer con sentido tienes que vivirlo tú, si no nada.
Vivirlo uno propiamente, también hay que vivir otras realidades en las que cuesta situarse, en las que cuesta empatizar, porque uno nunca se espera llegar al final de sus días viviendo una enfermedad muy grave que le lleva a un sufrimiento insoportable. En estos últimos meses hemos visto también cómo se aprobaba la ley de la eutanasia para intentar dar salida a esas personas que no quieren seguir con su vida, que no lo soportan mal. Es verdad que cuesta empatizar porque cuesta hacerse la idea de poder estar sufriendo tanto como para desear la muerte. ¿Qué opinión tiene la Iglesia
Mira,
sobre
esa ley? Mira, si tú eres cura, que ha visitado hospitales, que ha estado cerca de gente enferma y tal, eso, el empatizar con eso no es tan difícil porque has visto muchísimos casos. Y por eso mismo yo no creo que ningún cura lo que va a hacer es condenar a nadie porque decida, digamos, lo que considera ejercer, lo que se considera un derecho que en una sociedad laica como es esta ha decidido en el Parlamento por los procedimientos adecuados y debidos que eso es una ley. Esa no es la cuestión. La cuestión es qué es lo que nosotros tenemos que hacer. Lo que nosotros tenemos que hacer es defender nuestra forma de entender la muerte, la buena muerte. Entonces ahora lo que yo no voy a, lo que me voy a resistir es aceptar que la buena muerte es la muerte que necesariamente significa que en el momento que tú tienes un umbral de dolor X o Y, lo que tienen que hacer es acabar con tu vida. Esa no es la buena muerte para mí. Ahora, que en un momento determinado una persona decida, yo no voy a decir nada de eso. Pero yo creo que en este momento, y además por experiencias personales, ahí te ama, la gente cercana, todos estamos viendo, ¿no? Que hay medios por los cuales en una situación, no digo que valga para todos los casos, porque puede haber casos extremos, digamos, en los que el problema no es físico, sino es, digamos, de haber una caída fortísima psicológica, un deseo de no vivir, yo no entro en eso. Pero el ama tuvo 40 años cáncer en la lengua, y entonces fue poco a poco trabajando y viviendo operaciones hasta en un momento determinado ya tenía problemas de respirar. Bueno, pues en ese momento pues ya estaba todo preparado, etcétera, entonces ya pues hay muchos métodos y muchas formas en las que no provocas la muerte, sencillamente le retiras los apoyos que tienes y en ese sentido, como ya no puede físicamente hacer lo que tiene que hacer, pues muere de forma natural, ¿no? Pero luego, para evitar el dolor, hay un montón de medios también, ¿no? Y en ese sentido yo creo que la cuestión, no creo que nadie defienda que la gente tiene que sufrir a la hora de morir, sino que quizá hay formas de morir en paz que no significan que a uno definitivamente tú hagas algo positivo para quitarle la vida. Eso es lo que estamos, en ese es el debate, y yo sinceramente no me preocupa tanto debatir estas cosas, porque yo respeto que otros piensen de otra forma. Yo lo que creo que nosotros, a la medida que nosotros estamos convencidos de que hay una manera de vivir esto, pues podemos intentar de alguna forma pues hacerlo, y hay una campaña del Testamento Vital que vamos a promover ahora a partir de octubre y noviembre, que va un poco en esta línea, ¿no? De dar a conocer lo que significa esta forma de entender, digamos, la vivencia de la enfermedad, de la limitación y de la muerte, que es la nuestra, sin más. El que quiera, que se apunte.
Sí que es cierto que muchas veces eso, bueno, es un suicidio asistido, evidentemente, lo que se pretende, ¿no? Porque muchas veces se pierde la esperanza. Claro, estamos en una sociedad que, no ya entrando en esas materias, en las materias donde una persona está sufriendo físicamente, etcétera, sí, o tiene incapacidad que ya no le resulta grato vivir, pero estamos en una sociedad que aquí en Euskadi, por ejemplo, tenemos un suicidio cada dos días, y sí, no son ese tipo de personas.
Sí, sí. No, claro.
Y eso es un problema también de un vaciamiento de esperanza de muchas personas, ¿no? De mucha gente.
Sin duda. Y el problema del sentido es problema crítico en la vida de la gente. Y quizá en otro momento había, digamos, un apoyo externo, de una esperanza que de alguna forma le daban a alguien una fe compartida en comunidad, etcétera. Ahora en este momento cada uno tiene que encontrarse su sentido. Y eso es una lucha terrible y un gran esfuerzo. Y algunos dirán, pero eso es garantía de la libertad. Bueno, pues bien, pero también, pues ahí está, esto no estamos descubriendo nada, todo el sentimiento del siglo XX, de la filosofía europea, ¿no? La náusea, realmente el sentido de que realmente esto no encontramos manera ni motivo para poder vivir con alegría y con esperanza, pues tiene que ver con eso, con la crisis profunda y radical, y en algunos consideran definitiva, de lo que han sido, digamos, formas de creer y propuestas de vida que han entrado en crisis. Y entonces ahora, pues a los chavales, pues en la medida en que crean que efectivamente la relación con su pareja es de un amor especial, maravilloso y tal igual, ahí van a tirar. Hasta que se les caiga el chiringuito, tienen que reconstruirlo. Porque resulta que igual no es eso, igual tiene que ser otra cosa, pero ¿qué será? Antes resulta que no había muchas opciones de trabajo, pero ahora en este momento uno tiene que elegir su trabajo, tiene que elegir su formación, tiene que elegir sus ambientes. Es un proceso de elecciones complejísimas, permanentes, que genera en muchos casos angustia, que genera mucha dificultad para vivir en paz. Y bueno, pues esto es el mundo moderno.
Yeah. Una desesperanza que a veces viene directamente de lo material, de no poder llegar a fin de mes, de sin vivir duda precarizado, con totalmente un trabajo en el totalmente que uno verdaderamente se siente explotado y le cuesta mucho poder llevar a cabo una vida digna. Ahora estamos viendo en este verano la subida de la luz, que ya está empezando a enfadar a la población de forma importante.
Con razón.
Y, bueno, se sale a la calle, la gente empieza a salir para reclamar que todo el mundo tenga acceso a algo que, bueno, va a garantizar su bienestar, que va a garantizar algo tan simple como no pasar frío en casa, sí, sí, en invierno.
Sí, sí. Bueno, pues efectivamente, yo no sé, se habla mucho de progreso, pero tenemos unas dudas bastante serias respecto a si el camino que estamos teniendo significa progreso real, que para mí progreso significa una cosa muy clara, que la desigualdad se reduce y las opciones de la población en general de tener una vida digna aumentan. Estas son para mí las dos características. Entonces, ¿yo qué veo? Que efectivamente, pues lo que está pasando en los últimos 10 años es que unos, los que cobran y tienen recursos y posibilidades y buena educación, ¡pum!, para arriba como un spoonie, y los otros ahí se quedan medio tal, incluso con mucho esfuerzo, luego resulta que con carreras, etcétera, pues no tienen posibilidades de tener una cierta estabilidad y hacer un plan. Eso es, para mí, el tema de la juventud en Europa. Digo en Europa porque luego están los temas, digamos, de Latinoamérica, de África y otras cuestiones que son mucho más complejas, pero incluso aquí en Europa es crítico, es crítico. Y no vamos en esa dirección. Y entonces, pues la verdad es que hay unas preguntas muy grandes. Bueno, el tema ecológico y cómo va a evolucionar. Yo personalmente creo que en el mejor de los casos estas perturbaciones que ya las tenemos las vamos a seguir teniendo. Y como no se va a poder hacer lo que de alguna forma habría que hacer para que no tengamos más, entonces vamos a tener más. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Pues no lo sé.
Les falta empatía a algunas multinacionales y a las eléctricas también en el país, por tocar un tema concreto.
A ver, el tema de las eléctricas, la verdad es que para mí es un lío y creo que en temas económicos algo puedo entender, pero es que en este asunto, ¿cómo está montado el tema de la electricidad en España? De tal forma que hay tarifas no sé qué, pero luego hay otras tarifas que dependen de la demanda y de la oferta y entonces ahí se sube a no sé dónde. Yo es que no entiendo nada de lo que hay ahí, pero no he hecho un esfuerzo por conocerlo, ¿no? Lo que sí sé es que lo que está pasando, el síntoma, es que es una provocación. O sea, la gente no entiende qué está pasando aquí. Y la gente no entiende cómo en un país, digamos, de Europa, etcétera, puede haber un problema con la electricidad que no existe en otros países. Entonces, pues no sé. La verdad es que, bueno, yo creo que sí, el tema del CO2 sí lo entiendo y que es, digamos, un coste que antes no lo teníamos externalizado o evidente y ahora tenemos que pagar. El hecho de que producir electricidad implica también, digamos, emisiones al medio ambiente, pues eso sí lo entiendo, pero ¿por qué tanto? ¿Por qué de qué forma tan sorprendente? ¿Por qué en el verano? Es que ¿qué va a ser en el invierno? No lo sé, la verdad es que las preguntas que tiene la gente me parecen muy legítimas.
Ha mencionado antes el cambio climático. El cambio climático genera consecuencias dramáticas, muchas veces tragedias a nuestro alrededor, inundaciones, sequías, etcétera, y eso genera también migrantes climáticos, aparte de los migrantes económicos. Y a esa realidad, ¿cree que estamos dando una respuesta adecuada? ¿Cree que Europa está dando una respuesta adecuada levantando muros?
Bueno, o sea, es que Europa está, o sea, hemos hablado muchas veces y nos hemos puesto en el escaparate como el incontinente que tiene una tradición de humanismo más consolidada, más fuerte, pero el tema de la migración nos pone en nuestro sitio. O sea, ahí, hasta ahí llega nuestra generosidad, hasta ahí llega nuestra capacidad de asimilar, digamos, impacto de fuera. Yo recuerdo que se estaba hablando en los años cuando yo estaba en Ecuador de que había 600.000 ecuatorianos en España y resulta que en Ecuador había 700.000 colombianos. Y esto es normal. Vete a Líbano, lo que está pasando, ¿no? Vete a Siria, lo que ha pasado a Siria, toda la tremenda, digamos, capacidad que ha tenido el Líbano. Bueno, el Líbano está como está, entre otras cosas también por el impacto que ha tenido tanta gente de fuera que no tiene cómo vivir o cómo comer cada día. Pero, o sea, los peligros son cada vez mayores y los desafíos cada vez mayores y ciertamente Europa yo creo que no está respondiendo.
Hablábamos de ecología, de esos migrantes climáticos, por ponernos un poco más amables. Es verdad que en lo local, en lo cercano, también se pueden hacer cosas como coger la bicicleta, que nos sí. consta que la coge.
Sí, claro. Y entonces, pues ahí, con un poco de pedal y con un poquito de apoyo eléctrico, pues vamos a todos los sitios en Bilbao. Y la verdad es que a mí siempre me ha gustado la moto, pero cuando vine de Ecuador el año 2017, dije, es que no tiene sentido en Bilbao tener moto. O sea, lo único que te puedes ganar es unas multas y que te quiten algún punto. Pues para eso vamos en bicicleta, tenemos menos riesgo y además ponemos también a la población en menor riesgo y bueno, pues la verdad es que es una forma de movilidad muy buena.
Te quiero a 30 además.
Sí, yo no sé, ¿alguno va a 30? Digo, por mucho tiempo en Bilbao.
Creo que le cuesta al concejal también.
Ya,
el concejal delegado.
Al concejal también. ¿Eso también lo ha dicho aquí?
Sí, un día me lo dijo en una entrevista. Sí.
Pero mira, te ha dicho, me cuesta, pero parece como que sí quiere ir ya.
Hasta con la bici eléctrica, algunos dicen que cuesta ir solo a 30.
Para arriba no se puede pedalear más de a 25, a no ser que seas un gran portentado. Para abajo sí puedes correr más, pero bueno, tienes unos frenos también para ir como el concejal intentando. Ya.
Bueno, al principio de esta conversación estaba hablando de... Bueno, del mensaje de la Iglesia, que muchas veces no llega, y hay una especie de falta de comunicación en muchas ocasiones.
Sí.
La Iglesia tiene medios de comunicación, nosotros somos un ejemplo de ello, ¿no? ¿Qué es lo que se espera de nosotros o qué es lo que deberíamos estar haciendo nosotros?
Tiene medios primero, pero hay que reconocerlo, que estamos jugando permanentemente en el otro campo, en el campo de... Es decir, ahora en este momento, bueno, podríamos ilustrar aquí, Dorleta, la responsable de comunicación, y vosotros también podríais ilustrar muchas... situaciones en las que bueno, pues hay una información que se da que es negativa, que tiene mucho impacto, y luego cuando resulta que se intenta explicar que la cosa no es así, sino que es de otra forma, eso como que ni aparece, ¿no? O en el momento en que se asume que efectivamente la información primera no era verdadera, desaparece la noticia y no hay... O sea, estás en un ambiente que tienes que aceptarlo, en el que las noticias críticas con la Iglesia tienen mucho impacto y mucho recorrido y mucha aceptación, las noticias positivas de la Iglesia no tanto, o incluso el arreglo de determinadas noticias que no eran verdaderas. Entonces, ese es el terreno de juego. Y en eso hay que... Algunos dicen, pero ¿por qué no comunicar mejor? Ya, pues es que nosotros podemos tener lo que quieras, pero si los medios de comunicación, otros que no son propiedad nuestra, son los que deciden si esta noticia sale de esta forma o de la otra, pues son los que definen un poco la agenda y lo que define un poco la imagen. Y sabemos que la imagen en este momento en Europa es que 20 periódicos, zumbarle a la Iglesia, y no vende de Europa, no sé, pero aquí ciertamente sí. Vende periódicos, tumbarle a la Iglesia y decir cosas buenas de la Iglesia no vende nada.
Bueno, por lo general se confunde la Iglesia. Hablamos no de la Iglesia, sino de las instituciones de la Iglesia.
Bueno,
de la jerarquía de la Iglesia.
Es que en realidad hay que... Yo lo acepto. La Iglesia para la gente son los obispos y los curas. O sea, luego todos formamos parte de la Iglesia, etcétera, pero eso no aclara a nadie ni le resitúa en su idea. La idea es los obispos y los curas. Entonces, los curas e instituciones y digamos, los medios que tienen y todo esto, ¿no? Que es poderosa y todo eso. Esa es la imagen.
¿Y tenemos un edificio de por medio ahora?
Sí.
Sí, tenemos un edificio, sí. ¿Me queréis preguntar algo sobre el edificio?
Sí, bueno.
Por nuestra parte, ¿para cuándo?
Hombre, sí, ay, ¿para cuándo? Yo no te puedo responder a eso. Es decir, pues, bueno, la historia del edificio, es que sí me parece interesante hablar algo del edificio, porque algunos creen que es una decisión de los obispos, y en realidad, yo os puedo decir aquí, en confianza y con verdad, cuando se propuso cuatro opciones para unificar la curia y los servicios diocesanos en un edificio, Mario tenía otra opción, que no es la que salió. Y si aceptamos, él, sobre todo, que es el que decidió tomar esta decisión, porque él era obispo de Bilbao en ese momento, si tomó esta decisión es porque se encontró con la sorpresa de que en los consejos donde se consultó esto hubo un apoyo mayoritario a esta opción. Entonces, este es un poco la historia del arranque del edificio, ¿no? Entonces, ¿para cuándo será? Pues yo creo que en el mejor de los casos serán 2 años. Es posible que se prolongue un poquito más. Pero bueno, va a haber una fase primera que sí va a ser molesta, ¿no? Para los, siempre que tienes una obra cerca, es una molestia y realmente es un problema. Y específicamente ahora en este contexto de pandemia, pues puede resultar también en algunas dificultades mayores, pero que pueden limitar, digamos, el progreso de la obra o qué sé yo cómo va a ir la cosa. Lo que sí sé que es que estamos intentando todo el rato colaborar y no tomar ninguna decisión sin ponernos de acuerdo con el ayuntamiento y luego posteriormente con la empresa que está llevando la obra, que también está en relación permanente con el ayuntamiento, intentando hacer las cosas bien. ¿Todos se van a convencer de que está muy bien? No, ya sabemos que no. O sea, y eso es un poquito lo que va a suceder a lo largo, sobre todo, de este año, que va a ser.
Pero lo que sí está claro es que la Iglesia sí que necesitaba y necesita unificar en muchos lugares, o en un solo lugar, muchos de los proyectos que tiene.
Yo creo que por responsabilidad también económica. Es decir, bueno, alguno dirá, ¿y se viene lavando? Mira, se viene lavando. No sé si sabéis que el primer edificio de la diócesis de Bilbao, el primer obispado, estuvo en Abando, la calle Nao. Había un chalet allí donde ahora está Mafre, que el edificio de Mafre allí, que era el primer edificio del año 1950 que donde estaba el obispado de Bilbao con el primer obispo, y hasta Gúrpide estuvo allí. Entonces, pues, en ese sentido no hay cambio, vuelve a donde estaba antes. Pero sí, yo, la razón fundamental es que hay que unificar los servicios. ¿Dónde? Pues aquí o allí, donde sea. En ese momento se propuso 4 opciones y la gente se decidió por esta. Pero que es necesario edificar los edificios no solamente por razón económica. Aquí tenemos en la diócesis de Bilbao algo que para mí es muy importante y significativo. Está en Begoña, está la administración económica y de patrimonio, y bueno, también los centros diocesanos y el obispo. Y todos los departamentos pastorales están abajo en la Plaza Nueva. A mí me parece que eso no es bueno. Es decir, el obispo tiene que estar vinculado sobre todo a los departamentos pastorales, y luego, por supuesto, hay otros instrumentos que son necesarios, la administración, los centros, etcétera, también como dimensión del trabajo pastoral, que son importantes, pero esa imagen de que el obispo está, digo, no es así, pero digo, que está con los dineros en Begoña, no es buena, y que los otros están separados en otro sitio. Y luego el hecho, por ejemplo, de que podamos, pues de alguna forma, no diría unificar, pero sí de alguna forma coordinar mejor cosas que tienen que ver, ¿no? El departamento de comunicación del obispado, los medios de comunicación diocesanos, etcétera, articular todo eso mejor, sacar, digamos, optimizar un poco el uso de los recursos. Yo creo que es una responsabilidad que tenemos, porque yo no estoy gestionando nada que sea mío, estoy gestionando el dinero de otros, lo cual me obliga a mí a ser muchísimo más disciplinado y muchísimo más cuidadoso en las decisiones que se adoptan. En fin, ahí estamos.
Pues Joseba Segura, obispo de Bilbao, le agradecemos el que haya estado en esta que es su casa.
Vaya rollo que os he metido.
Es que ricasco.
Es que ricasco.
Vale, va. Seguro.